7:09 de la mañana. Oiga, y justamente hablando de Uber, hablando de taxis, saludamos a esta hora de la mañana a Aida Lucy Ospina, es la directora de Tránsito y Transporte. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, Hassan, y muy buenos días a todos los de la mesa y a los radioyentes.
Bueno, sáqueme de una duda. Usted es la única que nos puede sacar de esta duda. ¿Qué tan cierto es que ahora el gobierno, a partir de Tránsito y Transporte, lo que quieren hacer es tratar de regular la aplicación de Uber en los teléfonos?
No, nosotros como Ministerio de Transporte lo que hemos venido manifestando es que buscamos que las herramientas tecnológicas sean utilizadas para el bien del servicio de transporte público. No estamos hablando en ningún momento de meternos directamente con la plataforma, sino de la utilización de la plataforma dentro del servicio de transporte público. Pues es lo que nos compete como autoridad de transporte y tránsito.
Pero ¿eso qué quiere decir? ¿No vienen acciones judiciales para tratar de frenar la plataforma?
Vienen acciones judiciales para buscar que se tomen las medidas que corresponden si quienes son propietarios de plataformas no utilizan la plataforma en consonancia con el marco normativo que tenemos en el servicio de transporte público.
Pero, señor Ospina, ¿cuándo se arregla este problema? Porque ustedes desde el Ministerio ya han sacado varios decretos, bueno, al menos el último decreto que reglamenta el funcionamiento de estas plataformas, precisamente. Pero Uber dijo, no, es que no nos gustó esa reglamentación, vamos a presentar nuestro propio proyecto ante el Congreso de la República, eso allá no tuvo ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué va a pasar con Uber? ¿Hacen ellos lo que quieran acá en este país y el Ministerio no tiene herramienta ni tiene dientes para hacer cumplir un reglamento que ya emitió?
Mire, la pregunta suya es bien importante. Aquí la discusión es si las personas pueden llegar al país, cualquier persona puede en el país tomar la decisión de que desconoce las normas existentes y no le pase nada. Por esa razón nosotros vamos a intentar y estamos evaluando con juristas las acciones legales pertinentes para atender lo que nos ha dicho el Ministerio de Comunicaciones de las TIC, en el sentido de que solamente pueden tomar decisiones con unas órdenes judiciales. Pero más allá de esta discusión, lo esencial y lo importante es lo que usted pregunta. ¿Puede en el país cualquiera hacer lo que quiere y desconocer los marcos normativos que tenemos? Y lo que pretendemos desde el Ministerio es que no suceda eso, que se respeten las normas y que nos ajustemos a lo que en Colombia se ha dispuesto en materia de transporte.
Perdón y meto la cucharada ahí, porque eso está muy bien. Me parece que además es totalmente acorde a cualquier principio de la ley. Pero, ¿y también la ley no se ajusta y cambia a partir de la sociedad, de la tecnología, de lo nuevo que llega, o nos quedamos con la ley vieja y no nos adaptamos a lo que viene?
No, de acuerdo contigo también en eso, y por eso el gobierno se ha propuesto toda la modernización del transporte público, por eso la incorporación del uso de los medios tecnológicos en el transporte público, no solamente en el servicio individual. Las transformaciones en todas las modalidades han venido siendo implementadas llamando precisamente a la utilización de la tecnología como una herramienta para mejorar el servicio.
¿Por qué, doctora Ospina, señora Ospina, cuando uno escucha su opinión y escucha el concepto del ministro Luna de las TIC, pues pareciera haber una contradicción? ¿Por qué le quedaron la sensación de que a usted le parece que aquí estamos frente a una ilegalidad y el ministro dice, pues hombre, es que Uber no se puede cerrar porque Uber es legal?
No, yo creo que no es una discusión ni un enfrentamiento. Cada ministerio tiene unos roles. Nosotros reglamentamos lo que es el servicio de transporte público. Él ha sido muy claro en decirnos que para poderse tomar medidas tiene que ser a través de órdenes judiciales y por eso vamos a acudir a esas instancias para buscar esas órdenes judiciales.
Señora Ospina, pero mientras acuden a esas instancias, mientras siguen evaluando, ya llevamos un año en el que algunos taxistas pues hacen redadas, persecuciones contra conductores de Uber, pues dañan sus carros, ya vemos protestas en todas las ciudades del país o en muchas ciudades del país. Entonces yo creo que tanto la opinión pública como los taxistas, como los conductores de Uber quieren saber ¿para cuándo? O sea, ¿ustedes no tienen un estimativo, una fecha que digan para esta fecha o Uber se va o se queda? Y si se queda, se queda legalmente, porque ya esto no da más espera.
No, mire, vea, son varios momentos y varias situaciones que tenemos hoy. Tenemos a unas propietarios de plataformas que tienen todas las condiciones dadas para que se comporten legalmente, para que se adapten y para que puedan utilizar su herramienta dentro de la, no solo dentro de la modalidad del individual, dentro de todas las modalidades de transporte que tenemos. Entonces allí, pues la pregunta es dirigida es a quien es infractor, así como cuando uno habla de un delincuente, pues a preguntarle al delincuente hasta cuándo quiere delinquir. Aquí es, ¿hasta cuándo quieren infringir una norma legal?
Hasta que el Estado
pues
los deje.
Es una pregunta porque, que no puede ser hacia el Ministerio de Transporte.
Pero si el Estado los
lo
deja...
Lo segundo es, pero déjame terminar la respuesta. La segunda instancia de la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pues el gobierno no puede tampoco atropellar, y ahí la invitación y lo que hemos hecho como gobierno desde el Ministerio de Transporte es buscar todas las herramientas y acudir a todas las instancias que tenemos, los operativos, con todos los organismos de control, y ahora vamos a buscar las instancias judiciales. Pero aquí también hay un rol muy importante de los usuarios, y nuestra invitación hacia los usuarios es a que entiendan que no podemos conectar como usuarios con comportamientos ilegales. Y la invitación es a que se abstengan de utilizar aquellas herramientas o aquellos servicios de transporte, más que todo, que no están amparados bajo la ley.
Sí, y le decía que es que el Estado de cierta forma los deja, porque usted ya saca una reglamentación. Uber dijo, no nos gusta, vamos a presentar un proyecto al Congreso. El Congreso pues no ha decidido nada, no decidió nada sobre ese proyecto. Entonces, que mientras tanto, le repito, pues vemos los desmanes que vemos en las calles con algunos taxistas que atropellan a conductores de Uber. Ahora usted dice, absténgase de usar servicios ilegales, pero mientras el servicio formal, legal de los taxis, pues tampoco sea una solución viable para mucha gente, por muchos aspectos, tampoco la gente se puede abstener de usar un servicio como el de Uber.
Pero yo
no, además me faltó mencionar que los prestadores del servicio también tienen una gran responsabilidad en mejorar la calidad de su servicio. A los taxistas en particular y a los gremios que los representan, los hemos llamado al cumplimiento de las normas, y a que ellos tampoco pueden tomar la justicia por las manos. Hemos rechazado contundentemente cualquier tipo de acción de esa naturaleza, porque compartimos que ese no es el camino y que tenemos que esperar a que sea la institucionalidad la que actúe.
Doctora Ospina, yo quería preguntarle sobre esto. Mire, ayer hablamos acá también con el líder gremial Hugo Ospina. Yo le hice una pregunta muy
sencilla. Nada tiene que ver con la doctora Aida.
Nada tiene que ver con la
doctora.
Absolutamente nada. Esto simplemente, que Ospina es un apellido muy popular en el país.
Muy conocido.
Con toda honestidad, ¿usted se ha montado en un Uber?
No.
¿Por qué no se ha montado en un Uber?
No me interesa violar la ley.
¿Pero no le interesa también saber cómo es el servicio que presta Uber?
Conozco cómo presta el servicio, conocemos cuáles son las funcionalidades, conocemos cómo son las funcionalidades que ofrece el servicio, la plataforma, no solo esas, sino muchas otras, porque hemos evaluado todas las plataformas, hemos visto en qué consiste, y obviamente es un mecanismo, una herramienta que une y comunica a un usuario con el último de la cadena del servicio. El último de la cadena del servicio es el conductor o el propietario. Y obviamente allí, cuando genera esa relación, desconociendo uno de los actores fundamentales de la cadena, que es la empresa de transporte, la que tiene la habilitación para prestar el servicio, se está poniendo en riesgo a ese pasajero porque no está amparado bajo todo lo que le exigimos a la empresa como responsable.
Doctor Ospina, yo creo que en eso no hay discusión. Es que el tema de la reglamentación es muy claro. La pregunta que yo le hago no va enfocada en esa cadena, está enfocada en el servicio, en lo que está buscando una persona que se levanta en las mañanas o en la tarde y quiere transportarse a otro lugar y quiere llegar cómodo, a tiempo y que lo traten bien. Que ese es un elemento que, a mi parecer, se lo pregunto con mucho respeto, es lo que ustedes no están teniendo en cuenta. Ustedes están mirando una reglamentación, pero es que el usuario, la reglamentación no le importa mucho. Al usuario lo que quiere es poder salir de su casa o de su oficina o de su trabajo y poder llegar a un destino de manera cómoda, que lo traten bien, que pague como quiere pagar y a tiempo. Es un tema de servicio y de mercado. Por eso le pregunto, ¿cómo es posible que estén en cadena de mirar una plataforma como Uber y no se han montado en un Uber para saber no el procedimiento, sino lo que siente el usuario? Yo le recomendaría que lo hiciera, no para defender a Uber, sino para tener un criterio más amplio y decir, oiga, ¿sabe por qué tanta gente está usando Uber? No es por la cadena de responsabilidad, claro, es por el servicio.
Claro, y estamos de acuerdo totalmente con que aquí el problema es el mejoramiento del servicio.
Pero es que no lo han mejorado.
Hay una cosa, mire, la pregunta que ustedes hacen del día, que me parece supremamente importante, esa pregunta... En nuestro país estamos cayendo en el error de satanizar un servicio por una serie de circunstancias que dan, en más que todo en la ciudad de Bogotá y en las ciudades capitales en algunos casos, pero que no es ni siquiera de la generalidad de quienes prestan el servicio. Pero por supuesto que somos conscientes, primero que todo, que nos debemos a los usuarios, tanto el Ministerio de Transporte como todos los prestadores del servicio. Y por esa razón también hemos venido trabajando en paralelo con las autoridades locales, con los gremios que representan a las diferentes modalidades de servicio, en la estrategia de mejorar las condiciones del servicio. Pero me encantaría, por ejemplo, en la pregunta del día de ustedes de hoy, que me parece supremamente importante, que ustedes puedan medir que en la mayoría de las ciudades de nuestro país el taxista no es calificado como normalmente se califica en Bogotá, y en Bogotá tenemos 52,000 taxis. Tenemos que evaluar, como le hemos dicho a las autoridades locales, las medidas de restricción, porque muchas veces los problemas de restricción de pico y placa de los taxis, porque muchos de los problemas son muchas veces en la hora pico, pero además obviamente está asociado a un comportamiento del conductor, donde también, y el ministro ha insistido mucho en hacer un gran trabajo para el conductor y hacia el conductor.
Claro. Y aquí hay que decirlo también con mucho respeto. Mire, yo soy usuario de todo. A mí me gusta caminar, tengo bicicleta, hay carro, he usado y uso frecuentemente transporte público, taxi, todos los servicios que sean posibles. Y hay gente maravillosa prestando ese servicio, como dice Denise. Gente maravillosa, que al contrario, uno los admira y dice, ¿cómo hace esta persona para trabajar 12 horas a veces en un taxi en Bogotá con los trancones que hay y recogerlo a uno a las 5 de la tarde y tener todavía una sonrisa? Pero también hay que decirlo, doctora Ospina, hay un montón de taxis y de quejas donde a veces el servicio no es bueno. Y no es bueno es que motivan a que otras personas decidan buscar una alternativa. Lo que uno quisiera como usuario, se lo digo, como usuario, y aquí lo veo reflejado en lo que nos escriben nuestros oyentes en todo el territorio nacional a través de las redes sociales, y seguramente estará reflejado en el WhatsApp, en los mensajes de audio, es que a uno le gustaría poder escoger el sistema de transporte que quiera, no que le estén diciendo, solo puede usar este, y este servicio usted lo va a usar, y es regular, no es bueno. Y ahí es donde creo que entra Juan Pablo y dice, ¿será que al gobierno nacional le ha faltado de verdad una estrategia de fondo para resolver este complejo tema del transporte en Colombia?
Lo que yo les puedo decir a ustedes es que respecto de las opciones del servicio de transporte público, tenemos diferentes opciones de acuerdo a la necesidad o a la demanda que esté identificada. Y aquí la discusión ha sido más que quieran de pronto incursionar vehículos particulares en la prestación del servicio. Y esto sí es un tema que tiene que llegar hasta el Congreso de la República, porque tenemos una ley expresa que prohíbe la prestación del servicio de transporte público en vehículos particulares, desde el mismo Código de Comercio.
Ese es el UberX, desde, ¿no? La el misma UberX, ley. Doctora Espina.
Entonces, la discusión es, ahí sacamos la discusión del tema de lo que es la calidad del servicio. Nosotros como Ministerio de Transporte, por supuesto que luchamos y propendemos por el mejoramiento del servicio, por el uso de las tecnologías en el mejoramiento del servicio, y por supuesto todas las acciones que sean pendientes a ello, estamos tratando de implementarlas, trabajando con todos los actores, con las autoridades locales, con todos en ese sentido. Pero ya el cambio de un concepto de que el servicio sea tenido como un servicio de transporte público y por lo tanto sea regulado, y dejemos que cualquiera preste el servicio sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de regulación, solo por tener un carro particular poderlo hacer, ya esa es una discusión estructural del modelo de transporte que tiene el país, que tendríamos que dar en el Congreso de la República.
Doctora Aida Lucy, cambiando un poquito de tema, según un estudio del Observatorio de Carga del Ministerio de Transporte, por el país ruedan 50.000 vehículos mal matriculados. Esta cifra se obtuvo luego de expedir o de solicitar a las Secretarías de Tránsito y Transporte durante 6 años. Según el Ministerio, no son 50.000 los vehículos mal matriculados, sino 10.000. La pregunta es, independientemente de la cifra, ¿por qué estos vehículos pueden transitar sin ningún problema y por qué el Ministerio de Transporte hasta el momento no ha hecho nada?
Bueno, ahí hay varias respuestas que debo dar, que son las siguientes. Lo primero es que el Observatorio de Carga del Ministerio de Transporte jamás ha dado esa cifra. Es la primera precisión importante. Segundo, que la persona que ha señalado y le ha dado esa información a los medios de comunicación solamente asistió en dos ocasiones como invitado de un gremio a unas reuniones en el observatorio, pero que no está dando cifras o datos oficiales del Ministerio de Transporte. Tercero, el Ministerio de Transporte es quien denunció los hechos de las irregularidades en los procesos de las matrículas desde el año 2012, desde octubre del 2011 empezó a hacer todo este ejercicio, y en el año 2012, si ustedes recuerdan y miran un poco la trazabilidad de lo que ha sucedido, ha sido el Ministerio de Transporte el que ha abanderado ante las autoridades penales las denuncias correspondientes, y en la medida en que se ha ido validando cada uno de los procesos de matrícula de los vehículos, se ha ido dando traslado a la Fiscalía. Hoy tenemos más de 60 personas a quienes han detenido con medidas cautelares, unos con medida domiciliaria, otros están detenidos en las cárceles de nuestro país, y por supuesto la Fiscalía tiene un volumen importantísimo de denuncias que se han llevado a cabo.
Claro.
Vamos avanzando de la mano con la autoridad. Desde ese punto de vista, nosotros seguimos trabajando en denunciar en la medida en que tenemos los indicios y las pruebas suficientes. Pero lo otro es que, independientemente de ello, también somos conscientes que hay, y a través de la policía también se han hecho búsquedas e inmovilizaciones de vehículos que tienen problemas de matrícula.
Señora Ospina, finalmente, ¿de la Dirección de Tránsito y Transporte depende la Agencia de Seguridad Vial o de quién depende esa agencia?
No, la Agencia de Seguridad Vial es una entidad que tiene autonomía administrativa y financiera, pero obviamente que está adscrita al Ministerio de Transporte porque hace parte del sector del transporte.
¿Pero no depende de usted?
De la dirección, no.
Ok, 7:27 de la mañana. Pues gracias por acompañarnos aquí en la FM. Directora de Tránsito y Transporte, Aida Lucy Ospina.
A ustedes mil gracias y que tengan un muy buen día.
Ya mire, el debate seguirá.
Sí, seguirá, sobre todo por una razón muy simple, y sobre eso no tiene seguramente la culpa la directora de Tránsito y Transporte del Ministerio, pero lo que pasa es que la incompetencia del Ministerio de Transporte y del Congreso de la República en regular estos temas del transporte es realmente excepcional. La incompetencia y la negligencia. Lo sustento en lo siguiente. En Colombia, ya lo anticipaba Ricardo Henao Calderón, hay un grave problema con la sobreoferta de camiones y con la mafia de la chatarrización de camiones. En Colombia hay una mafia de los cupos de taxis. En Colombia hay nuevos servicios como los bicitaxis, como los mototaxis. Hay un problema, una epidemia de salud pública por el problema de las motocicletas en las diferentes ciudades del país. Hay unos montón de problemas con la sobreoferta de ciertos servicios de transporte público en diferentes ciudades. Y el Congreso no hace nada. Y el Ministerio no hace nada. habría que tener nuevas regulaciones para poder enfrentar los nuevos servicios como el de Uber, pero esas regulaciones tampoco salen, esas normatividades tampoco salen. Mejor dicho, yo no sé si Ricardo Henao Calderón, que por supuesto habla desde el conocimiento que tiene del sector del transporte de carga, pero desde la perspectiva de todo lo que le estoy haciendo, mire la lista que le estoy haciendo de la cantidad de problemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 graves problemas nuevos, porque llevan más de 10 años, sobre todo el tema de los camiones y el tema de los taxis, y sin embargo, ni el Congreso ni los diferentes ministros de transporte han resuelto el problema.
Yo defiendo al consumidor. Yo defiendo al consumidor. No sé usted, Ricardo, pero yo defiendo al consumidor, y el consumidor, en este sentido, dice lo siguiente.
Si el consumidor se sube en un mototaxi, en un bicitaxi o en un Uber,
el consumidor tiene derecho a escoger.
El transporte formal no le ha dado respuesta.
Exacto, y a la gente no le cubren, por ejemplo, las rutas que le tienen que cubrir. Entonces por ahí aparecen los mototaxis o aparecen los bicitaxis en sectores donde no llega una ruta oficial, una ruta cómoda, una ruta con buenos horarios. Lo mismo pasa con el tema del transporte de carga, que es algo, pero mejor dicho, de lo que estamos hablando hace mucho rato, y donde no hay ninguna solución, porque la verdad es que no es que sea solo problema del gobierno Santos. En el gobierno Uribe también pasaba, y en el gobierno anterior también pasaba. Es un tema de vieja data, la verdad, es un tema al que le dan largas y nunca solucionan nada.
Yo les hago una pregunta sencilla. Usted vio el último negocio, que lo hablamos acá creo que hace un mes. ¿Cuánto subió la cotización de Uber en el mundo? Más de 60 mil millones de dólares.
¿Y esa?
La cotización. Servicio. ¿Usted cree que un servicio o una compañía que está cotizando por encima de 65 mil millones de dólares es porque lo hace mal?
Exactamente.
¿Y es porque es un mal servicio?
Pero ojo, ese servicio funciona sobre todo en ciudades donde el transporte no ha dado respuesta a unos usuarios que lo necesitan. Por ejemplo, Azuri me corregirá, pero en Madrid Uber fracasó. Yo en Bogotá tomo Uber. En otras ciudades del país, en Medellín, los taxistas son fantásticos, en Valledupar son fantásticos.
Usted que es defensor del oyente, mire lo que nos escribe, Pipe Reyes Romero nos escribe. Hay que decirles que en las ciudades donde el servicio de taxi es bueno, no hay Uber, evidentemente.
No hay Uber. Yo vengo, mire, Hassan, yo vengo de cubrir la Copa América en los Estados Unidos, y hay muchas ciudades en Estados Unidos donde funciona el Uber, es oficial, se promociona, tienen parqueaderos especiales, tienen rutas por donde la gente puede llegar a solicitar el Uber sin ningún problema, y funciona sin ningún problema, y es oficial, y la gente lo toma porque realmente es una buena alternativa, y punto. Y aquí debería ser igual, el que lo quiera tomar, pues que lo tome, y el que le parezca mejor el taxi, pues que lo tome, que lo reglamenten, lo regulen, lo oficialicen, lo hagan como tiene que ser, y si tienen que pagar, que paguen para trabajar, pero la verdad, Ricardo, la gente hace esto es porque no tiene un buen servicio.
Y aquí tenemos, o al menos el gobierno y las autoridades toman decisiones con base en la política. Si me meto con los camioneros, me bloquean el país. Si me meto con los taxistas, no me dan votos. Mucho cuidado. Entonces, esas decisiones, desde que las tomemos con base en esas apreciaciones, pues no van a ayudar nunca al consumidor, que es el destinatario final del buen o mal servicio que presten los legal o ilegal en el país.
Siete temas, ahí le hice una lista de siete temas en los cuales ni el Congreso ni el gobierno se meten, por lo que usted dice, puro culillo a la reacción de unos sectores que trabajan de manera mafiosa o que trabajan irregularmente y que merecen que se les meta la mano.